Bueno, nosotros hace un tiempo que los salsillistas acá de la provincia, entre los que me incluyo, venimos bregando por un homenaje a esta figura tan trascendental del proceso revolucionario e independentista que fue José Gervasio Artigas, porque lo entendemos como una deuda que tiene la provincia de Misiones con este personaje que tanto hizo para que hoy existiera una provincia de Misiones. Artigas fue un gran defensor del derecho de los y las misioneras a gobernarse por sí mismos, a ejercer plenamente el ejercicio de la soberanía, y bueno, el que tomó esta idea y lo transformó en ley fue el diputado Hugo Pasalacqua, ex gobernador de la provincia de Misiones, que estuvo gobernando hasta el pasado 10 de diciembre y ahora es diputado provincial, vicepresidente de la Cámara de Representantes, que bueno, tomó la idea y la transformó en esta ley del mes de Artigas. A partir de este año, o sea, a partir del 1 de septiembre de este año, todos los meses de septiembre de todos los años va a ser considerado el mes de Artigas en Misiones. Así va a quedar registrado en los papeles públicos, en el encabezamiento de los papeles públicos, como el mes de Artigas. Y además invita fundamentalmente a toda la comunidad educativa a efectuar las actividades escolares, curriculares, que permitan difundir, conocer y profundizar en la obra de este personaje y fundamentalmente en el vínculo que tuvo con la provincia de Misiones. Eso se transformó en ley hace muy poquito tiempo atrás, con el acompañamiento de toda la Cámara, de todos los legisladores, de todas las bancadas que hay en la provincia de Misiones. Así que es empezar a saldar esa deuda que yo te decía al principio que tiene Misiones con Artigas y empezar a tener un reconocimiento hacia este personaje que fue tan clave para nuestras provincias, para Misiones, para Corrientes, para Entre Ríos, Santa Fe, para todas esas provincias que integramos en su momento la Liga de los Pueblos Libres como un proyecto alternativo al descentralismo porteño de Buenos Aires y el director supremo. Así que estamos muy contentos. Todo esto se va a completar hoy con la colocación de una placa en el Cerro Santa Ana, que fue el último sitio en donde Artigas pasó su última noche en el suelo de los Pueblos Libres antes de emigrar y comenzar su exilio en el Paraguay. Y como te decía, forma parte de empezar a saldar una deuda que Misiones tenía de reconocimiento y gratitud con este personaje tan importante.
Justamente la importancia que él tuvo en nuestra región no es muy conocida y no es tampoco muy difundida, ¿no? Pero si nos podés contar justamente cuál fue una de las obras principales que tuvo Artigas en esta región. Sabemos que acá, bueno, nació Andresito y Andresito fue uno de los gobernadores que él designó, por ejemplo, en Corrientes. Esa fue una realmente una decisión o una toma de decisión revolucionaria para aquel tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Digamos, el gran proyecto de Artigas y digamos, el gran logro de Artigas y a partir de allí se desprenden un montón de otras cuestiones, tiene que ver con haber conformado un proyecto de revolución, de independencia, institucionalizado en la Liga de los Pueblos Libres, con él como cabeza, en tanto protector, con una serie de legislaciones y de reglamentos que conforman una especie de corpus legislativo que le daba estructura a ese proceso institucional, que tuvo la característica de reflejar el sentir y la voluntad de transformación social de los grandes protagonistas del proceso revolucionario, por lo menos desde mi perspectiva historiográfica, que eran los sectores populares. Los sectores populares en este ámbito eran los gauchos entrerrianos, los gauchos salteños, el mencho correntino, el tape de las Misiones, y además lo hizo con una mirada muy revolucionaria, muy radicalizada, que fue equiparar y ponerlos a todos en el plano de igualdad. Esto que la revolución, esta que la modernidad venía con esas ideas un tanto abstractas de igualdad, libertad, fraternidad, Artigas lo transformó en una realidad política concreta y en el que realmente éramos todos iguales. Lo mismo daba un blanco que un negro, o un negro que un indio, y eso lo demostró, se puso en evidencia con mayor fuerza y mayor detalle en la figura de Andrés Guacurari Artigas, su hijo adoptivo, su hijo político, al que va a poner como comandante, al que va a designar como comandante general de Misiones en 1815, y esta decisión de poner a un indio a gobernar una provincia, y digo indio y remarco esto justamente para remarcar la distancia social que había en la época con ese sector, con los pueblos originarios, algo inédito, inaudito en la historia, pensar que un originario pueda gobernar una provincia. Bueno, Artigas lo pensó y lo hizo, pero si no, esto además tuvo un giro mucho más, más allá, más radicalizado, que fue poner a Andresito, a un guaraní, a gobernar una provincia tradicionalmente de blancos, como era la provincia de Corrientes en aquel momento, que la territorialidad era distinta, porque lo que hoy es, bueno, Santo Tomé, Yapeyú, toda la costa del río Uruguay, de la actual provincia de Corrientes, en aquel momento estaba bajo la jurisdicción de Misiones y el gobierno de Andresito. Andresito va a ocupar la ciudad de Corrientes y todo lo que es la costa del Paraná y el centro-sur de la actual provincia de Corrientes. Y esto va a ser un hecho realmente muy, muy llamativo y excepcional en la historia americana, no solo argentina o rioplatense, que es la de un originario gobernando una provincia de blancos como era la provincia de Corrientes, con todos los conflictos y tensiones que va a haber entre este ejército de ocupación indígena y la élite criolla de tradición patricia que había gobernado en Corrientes durante tantísimo tiempo. Este era un poco el proyecto de Artigas, este era el alcance que Artigas le pretendía dar al proceso revolucionario, como te decía, transformando en realidad concreta, en realidad política, en realidad cotidiana, aquello que la revolución presentaba como una abstracción, pero que la élite dirigente de Buenos Aires no siempre se animaba ni se atrevía a transformar en una realidad. Y aquí también el rechazo y digamos, la sumatoria de enemigos que va a ir agregando Artigas durante el paso del tiempo, porque empezó a generar cierto resquemor esa actitud de Artigas de que realmente seamos todos iguales y de poner a un indio a gobernar en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos con los sectores que tradicionalmente habían tenido la preeminencia social en la vieja estructura colonial que supuestamente la revolución venía a modificar. Entonces, el aporte de Artigas yo creo que tiene que ver con eso, con dejarnos a todos una enseñanza de que la igualdad no solo es posible, sino que es necesaria para poder constituir una sociedad que nos integre a todos realmente, o que si no sigamos hablando desde un plano muy abstracto, en el que la vida cotidiana de las personas no se modifica en nada, más allá de nuestras buenas intenciones o lindas palabras, ¿no es cierto?
Claro, pasar de lo dialéctico al hecho concreto, ¿no? Hacer carne, digamos, en el pueblo justamente los ideales que traían los revolucionarios de incluso de la Revolución Francesa, ¿no? Esto de fraternidad, igualdad, que decían los franceses, que lo toma Artigas en esta región. En su momento, cuando se hace como que se dice, un homenaje a Andresito en la capital correntina, porque él gobernó justamente Corriente, como decías. Recuerdo que se instala ahí un monumento en la zona de la Costanera Nueva, y eso generó mucho ruido, incluso con sectores actuales del establishment o ciertos sectores políticos, digamos, de Corrientes. Hasta el día de hoy llega incluso la lucha de Andresito o la ofensa que causó Andresito, por ejemplo, en la sociedad más conservadora de Corrientes.
Sí, totalmente. Andresito sigue siendo una bestia negra para la historiografía tradicional correntina. Es presentado con la lógica del discurso de la escuela mitrista del siglo XIX, de presentar al otro, al rival político, como un bandolero, como el causante de tropelías y desmanes de todo tipo, algo que nunca han comprobado en términos documentales, más allá de las lógicas, del lógico ejercicio del uso de la fuerza pública o del ejercicio del poder en un contexto de guerra y de tensión como el que vivía la provincia de Corrientes en 1818, toda la región en la época de 1818, y Andresito, bueno, ha perdurado esa leyenda negra en torno a la figura de Andrés Bocuralí Artigas, que por cierto, en los últimos años ha empezado a menguar, porque se ha empezado a escribir una historia un poco más seria en todos los planos, tanto de la historiografía misionera como de la propia historiografía correntina, que ha empezado a trabajar más con las fuentes documentales y ha empezado a ubicar la figura de Andrés Botturalí en un lugar más correcto, me parece a mí, en cuanto a la interpretación histórica historiográfica. Artigas, Andresito era un representante de Artigas en la región, y se ocupó Corrientes, y se transformó en una especie de gobernador de facto, porque en realidad él nunca asumió el gobierno en términos de gobernador de Corrientes, nunca asumió el título de gobernador de Corrientes, porque él lo que vino a hacer fue reponer al gobernador federal, que era Méndez, que había sido depuesto por una revuelta en la lista Patricia Correntina. Sí, claramente Andresito y sus tropas guaraníes fueron una especie de poder de facto en Corrientes, a la que Méndez quedó un poco supeditada durante un tiempo. Bueno, toda esa trayectoria hoy mirarse de otra manera, pese a lo cual hay ciertos sectores sociales que ustedes conocen mejor que nosotros, porque bueno, viven ahí en la provincia de Corrientes, que son muy fuertes, muy tradicionales, que tienen una mirada muy elitista de la sociedad, que siguen mirando a Andresito como una expresión de salvajismo, que en realidad, como te decía, no se condice con la documentación histórica disponible. Andresito fue una persona que incluso en Corrientes trató de mantener un trato hacia la élite blanca local muy distinto al que los blancos tradicionalmente tuvieron con los pueblos originarios, por cierto, pero que, bueno, forma parte del debate historiográfico, y yo creo que esa estatua que está en la costanera correntina, que en realidad es más que una estatua, porque es un conjunto de estatuas que reflejan a Andresito y a otros personajes de la época, como Campbell o el cura Acevedo, bueno, forman parte, empiezan a mostrar la historia completa de la provincia de Corrientes, que no solo es una tradición patricia liberal tradicional, sino que también ha tenido otros capítulos, y entre esos capítulos el de Andresito como referente, representante y estandarte del artiguismo en la región, es un capítulo importante que vale la pena contar en Corrientes y que fundamentalmente vale la pena que los correntinos conozcan. Ustedes quizás en Santo Tomé conocen un poco más porque son la cuna, claro, de Andresito, y además tienen una mirada como pueblo y como estado, una mirada distinta a la que se puede tener en la ciudad de Corrientes sobre este proceso histórico. Pero bueno, es importante que los correntinos en general conozcan también esta parte de la historia, porque, digamos, la historia se puede analizar, estudiar, lo que no se puede hacer es invisibilizarla o negarla, que es algo que se quiso hacer durante muchísimo tiempo y que en los últimos años ya no hubo forma de seguir tapando.
Así hay un chamamé que arranca con un recitado que dice justamente que para la historia oficial Andresito fue un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, así lo calificaba la historia oficial de Corrientes. Después el chamamé, por supuesto, reivindica la figura de Andrés Guacurari como representante de los pueblos libres, ¿no? Acá... Sí, ahí te va a hacer una consulta mi compañera.
Bueno, buenos días, Pablo, Jessica te saluda.
Buen día.
Bueno, con respecto a la historia, hoy al principio de la programación hablábamos acerca de los africanos que venían a Argentina, que también son invisibilizados, como decías vos hace unos instantes nada más, gente que por ahí no formó parte de la historia. También estamos hablando de mujeres que también son importantes en la historia de Argentina y que también no salieron a la luz. Creo que ahora en los últimos tiempos conocimos a muchos de estos personajes. Con respecto a esto y a lo que pasó en Misiones con el mes de Artigas, ¿hay alguna información, hay material didáctico para las instituciones educativas ya en Misiones? Si vas a formar parte de esto.
Sí, mira, pues esto fue bastante, nos agarró sobre la hora, digamos, porque la ley salió hace un par de semanas, la ley del mes de Artigas, y además, bueno, con toda esta situación de pandemia, estamos todos muy complicados, pero la idea es trabajar, yo estoy trabajando junto al Consejo General de Escuelas acá de la provincia de Misiones en la elaboración de algún contenido, que, por lo menos para poder trabajar en este mes de septiembre de este año, como primer avance de aplicación de esta ley, durante los años posteriores seguramente podremos tener mejor estructurado y mejor organizado. Pero sí, estamos trabajando en la elaboración de materiales específicos sobre historia de Misiones. Yo por mi lado, digamos, desde mi página misionessinhistoria.com.ar, justo, bueno, elaboramos un video de 10 minutos de duración, que lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube o en nuestra página de misionessinhistoria.com.ar, en donde recordamos lo que fue la última noche de Artigas en el suelo de los pueblos libres, que fue el 4 de septiembre de 1820, un día antes de emigrar al Paraguay. Y bueno, nos viene o vino bien para este material, para poder tenerlo a mano también y poder trabajarlo o darlo como propuesta de trabajo para que en las escuelas se pueda trabajar esta temática, que te reitero, es algo que salió muy recientemente y que además implica para el sistema educativo misionero seguir profundizando en una reescritura de la historia. Vos sabés que la currícula escolar replica a grandes rasgos lo que es la historiografía mitrista tradicional, liberal, porteñocéntrica, con una historia muy centrada en Buenos Aires, desacoplada de las historias locales en muchos casos, por lo menos eso pasa en la provincia de Misiones muy claramente, y en los últimos años ha empezado a revertir ese proceso, pero bueno, cuesta mucho, porque el personal docente está formado de una manera, y ahora nosotros, el Estado lo combina a trabajar con otra lógica, con otro contenido, con otra mirada histórica. No es fácil ese cambio, esa transformación, pero se va dando lentamente, y estas decisiones institucionales, como la ley de Artigas, lo que ayudan y lo que permiten es que las instituciones educativas y fundamentalmente los actores educativos, los docentes y los directivos, tengan que acoplarse a esta nueva realidad historiográfica. Y bueno, desde mi lado, desde mi trabajo, mi tarea un poco es generar contenidos que aporten y que faciliten justamente la llegada de estos contenidos al lugar más importante que tiene que llegar, que es la educación, las escuelas, porque bueno, así se están formando los ciudadanos del futuro de nuestras provincias, y es importante que ellos lleguen con otra mirada histórica y no que sigan replicando la mirada historiográfica que intentó por tantas décadas invisibilizarnos el relato del pasado.
Qué importante esto, justamente, que el Estado tome esta iniciativa. Nosotros, por supuesto, en la provincia de Corrientes tenemos otro gobierno de otro signo político, otra mirada ideológica también, más conservador, liberal, digamos, y bueno, nos está faltando, por supuesto, todo esto que ustedes ya están logrando ahí en Misiones. Y como última consulta, ya agradeciéndote desde ya el contacto, ¿crees que esta discusión es, por supuesto que está vigente el tema del federalismo ahora en este momento, y escuchamos a un presidente que habla permanentemente del federalismo, ¿crees que están dadas las condiciones de esta vez sí avanzar hacia un federalismo en serio en la Argentina, o todavía hay sectores muy concentrados de poder que van a impedir, como en aquel momento, el avance del federalismo real, digamos?
Bueno, yo creo que el presidente Alberto Fernández ha tenido muestras de una impronta federal que son bastante inéditas en la historia argentina. Por un lado, lo que ha sido el manejo de la pandemia, me parece que le ha entregado a los gobernadores, a los jefes comunales, a los intendentes, la administración de la pandemia, sin centralizar toda la toma de decisiones en Buenos Aires, lo cual me parece algo muy positivo. Y además, bueno, lo vimos esta semana justamente con esto de las capitales alternativas que va a tener la Argentina. Acá en Misiones eligió a la ciudad de Oberá, que además es mi ciudad natal, así que bueno, los obreños estamos muy orgullosos de que por lo menos en forma provisional, en algún momento de estos 4 años vamos a ser la capital del país. Si bien es algo simbólico, no deja de ser un gesto y un mensaje. Pero claramente que la lucha va mucho más allá de las cuestiones simplemente simbólicas, y que constituir un país federal no es algo que los argentinos vamos a lograr de un día para el otro, pero claramente el objetivo del federalismo bien entendido, de un federalismo real, concreto, es una bandera de lucha que tenemos los habitantes de este país desde el origen mismo de la Argentina. Este país nació abrazado a las banderas federales que en este país instaló José Gervasio Artigas, y allí también la importancia de este caudillo, que no es uruguayo, es un caudillo rioplatense, es tanto uruguayo como argentino, y es un desafío que a lo largo de la historia siempre hemos intentado avanzar para dar cumplimiento a ese artículo primero de la Constitución Nacional, que dice que la Argentina es abierta para sí la forma republicana representativa y federal, pero claramente, bueno, los enemigos de siempre, los poderes económicos, los poderes concentrados, el poder mediático, hoy en día monopólico que tenemos en la Argentina, tratan de hacer todo lo posible para que ese federalismo no triunfe, porque en la medida en que descentralicemos, en la medida en que desmonopolicemos, en la medida en que distribuyamos la riqueza y el poder, amplifiquemos las voces, el poder fáctico, el poder real pierde capacidad de operar sobre la realidad y de seguir llevando agua para su molino. Pero a mí me parece, veo muy positivas algunas de las medidas que ha adoptado en estos meses de gobierno tan difíciles, tan dramáticos que ha tenido que afrontar Alberto Fernández. Me parece que ese es un camino que hay que profundizar, pero en definitiva también todo eso tiene que ser acompañado por las provincias. Si no somos nosotros los habitantes de la provincia, los gobiernos de cada provincia, los que reclamamos y reivindicamos el federalismo, vamos a caer en la misma. Seguimos esperando que todo lo solucione el poder central de Buenos Aires y nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Acá en Misiones, como vos decías, hay un gobierno distinto. Es un gobierno que ha impulsado a Misiones a una etapa inédita de su historia, que es una etapa de desarrollo, de crecimiento, de avance en muchísimos aspectos. Si bien falta mucho todavía para que Misiones supere algunos de sus problemas tradicionales, los misioneros estamos muy orgullosos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos desarrollando, y este homenaje a Artigas que está ocurriendo en el día de hoy, en este mes de septiembre, tiene que ver con todo eso, y es parte de todo eso. Y la verdad que lo vivimos con mucho orgullo, porque creemos que es parte de un federalismo bien entendido. El federalismo bien entendido es que cada provincia, que cada pueblo de cada provincia, que el gobierno que quiera, que lo haga democráticamente, en libertad, y que ese gobierno le permita a los habitantes de cada una de las provincias vivir dignamente, vivir en igualdad, y que se cumpla eso que decía Artigas, que seamos todos iguales, pero en la realidad cotidiana de cada uno.